¿Os parece, aunque en principio seguro que sigue llegando gente, vamos a ir empezando para no comernos el tiempo de las sesiones de los compañeros que vienen detrás? Nada, simplemente daros la bienvenida. Yo soy José García de Danisoft. Voy a hacer una sesión un poco introductoria a lo que es el tema de Azure de aquí a un momentito, pero antes de nada, Manuel Cortizo, que es el responsable de Azure para PyME, ¿verdad? Nos va a contar algo sobre Azure, ¿de acuerdo?
Hola, buenos días. Joder, qué alto se escucha esto. Bueno, me gusta empezar con esta slide porque, bueno, seguramente si vinisteis a eventos de Microsoft ya la tenéis muy manida, que es la transformación digital, ¿no? Y cómo aterriza Azure en esta transformación digital. Para nosotros la transformación digital gira alrededor de estos cuatro pilares. Conectar con tus clientes, transformar tus productos, capacitar a tus empleados y optimizar tus operaciones. Azure encaja muy bien, sobre todo en la parte de transformar tus productos y optimizar tus operaciones. ¿Y por qué las empresas deberían pensar en tomar transformación digital o basar su estrategia en la transformación digital? Bueno, me gusta enseñar siempre muchos estudios. Este es uno de ellos, este es del MIT. Y esto básicamente es un eje, y en el eje de las Y aparece la capacidad digital, y en el eje de las X la capacidad de liderazgo. Cuando esas dos variables se juntan, pues el valor de mercado crece, la eficiencia económica crece y el revenue crece. ¿Quién está arriba a la derecha? Pues están gente disruptores tecnológicos que han cambiado la industria teniendo la transformación digital como base. ¿Quién puede ser esto? Pues pongo siempre el mismo ejemplo. Uno de ellos es Whitman. Whitman es el hotel Strip. Tienen más de 7.000 edificios, tiene más de 35.000 empleados, 30 billones de beneficio. Y luego, por ejemplo, está Airbnb, que tiene 250 empleados y tiene 37 billones en su última P&L. ¿Qué ha hecho Airbnb? Ha transformado su industria en una basada en servicios basando la tecnología en ese cambio. Otro ejemplo puede ser Uber, que ha transformado la industria del taxi. Al final son disruptores que basan su estrategia en la transformación digital. ¿Y por qué Azure y no otro cloud? Bueno, por estas cinco cosas. Yo siempre digo las mismas cinco. Una, porque es global y ahí entraremos un poquito más en detalle. Y pondré un ejemplo de alguna pyme española que ha elegido Azure por esto. Segundo, que es escalable, tanto para arriba como para abajo, que es igual de importante, sobre todo para las pymes. Tercero, que es fiable. Y esto es un diferencial muy grande a otros clouds, y ahora entraremos también un poquito más en detalle. Paga por lo que usas. Y esto tiene mucho que ver también con escala de tanto arriba como para abajo. Nosotros, en Azure, vosotros pagáis al minuto de la computación y de la red utilizada, del storage utilizado, etc. Se paga al minuto exactamente por lo que utilizas. Y por último, la innovación. Que muchas veces cuando hablamos de esto, pues las empresas dicen, no, eso a mí no me toca, etc. Pero pondré algunos ejemplos y proyectos en los que hemos estado involucrados con pequeña empresa, cómo han usado el cloud como catalizador para diferenciarse con sus competidores más cercanos. Cuando hablamos de global, hablamos de esto. 38 regiones tenemos data centers propios construidos por Microsoft y gestionados por personal de Microsoft. Tenemos más del doble que los dos competidores juntos, y esto es como el footprint que tenemos a nivel global. Para que os hagáis una idea del hincapié que ponemos en el cloud, los que están en azul, que son China y Alemania, su ley de protección de datos es incluso más drástica que la que tenemos en Europa, que es bastante. En Alemania, los data centers, para servir al sector público, tienen que estar gestionados por una empresa pública, por un funcionario alemán y una empresa que tenga fundación alemana. En el caso de Alemania es T-Systems, lo hemos construido junto con ellos, y en el caso de China es Vianet. Para que os hagáis una idea del compromiso que tenemos con el tema de los datos y la propiedad de los datos. Siguiendo en la misma línea, estos son, bueno, hay miles de certificaciones que cumplimos, porque al final Microsoft tiene una filosofía de primero cumplir todas las certificaciones globales, pero también tenemos un compromiso local. ¿Vale? Entonces, ahí podéis ver que hay de China, etcétera. Cumplimos con la ISO, aseguramos que el dato está en Europa, no, y entonces el dato se rige por donde se aloja. Entonces, al final todas las ISOs y todas las certificaciones a nivel global lo cumplen, pero además en España cumplimos la LOPD a nivel alto, la certificación de la Agencia Española de Protección de Datos, nivel alto. Y esta, que es la más importante, que es el Esquema Nacional de Seguridad, nivel alto. Ningún proveedor cloud tiene esta certificación ahora mismo, nivel alto. Nos ha costado más de un año y medio sacarla, y para que os hagáis una idea, ni los propios servidores ni las propias aplicaciones que construyen, que despliegan en los servidores que tienen on-premise los organismos públicos cumplen con este esquema nacional de seguridad. O sea, para que veáis lo complicado que es, ¿vale? Y esto lo tenemos tanto para Office 365 como para Azure. Ahora quería entrar un poquito más en la parte de innovación, ¿vale? Que esta es la parte más divertida, realmente. Uso estos dos porque son los que últimamente nos estamos encontrando más. Uno son los servicios cognitivos, no sé si alguna vez habéis escuchado hablar de ellos, pero básicamente lo que hacen estos servicios cognitivos, entre otras muchas cosas, pues leen de APIs, como en ese caso, pues tiene un APIs de reconocimiento facial. Entonces esta API, que está disponible en Azure, lo que hace es un reconocimiento facial y te dice si es una persona, si es hombre o mujer, cuánta edad tiene, qué está haciendo, si está feliz o triste. De hecho, tenía una demo en mi Surface que realmente es cuando me pongo delante y me detecta si estoy triste, si cuántos años tiene, etc. Imaginaos esto, que hay empresas que lo están utilizando para poner publicidad en los locales, en retail, y personalizan la publicidad de la pantalla según la persona que lo esté viendo. Si es una mujer, le enseña una oferta diferente, si es un hombre, una oferta diferente. Si es menor o mayor, pues diferentes productos. Esos son APIs que están disponibles en Azure. Y luego lo de la derecha, que es conversaciones como plataforma. Esto está muy de moda últimamente y esto es básicamente que los bots, bueno, que los humanos tengan interacción con bots y también que los bots interaccionen entre sí. Y bueno, y esas son las diferentes plataformas que ahora mismo están disponibles. ¿Esto para qué sirve? Y hay pequeñas empresas que, por ejemplo, lo han desplegado. Voy a contar un ejemplo. Hay una pequeña empresa que se dedica a mandar comida a sitios de trabajo. Y era una startup y entonces ellos, su foco era la cocina. O sea, ellos querían tener cocineros. Pero necesitaban mucho soporte porque siempre la gente preguntaba lo mismo. ¿Se puede pagar con Visa? ¿Se puede pagar con Mastercard? ¿Con Cheque Restaurante? ¿Con Sodexo? ¿Dentro de la M40? ¿Está buena la comida? También hacían esa pregunta. Y al final tenían cuatro personas siempre respondiendo a esas mismas preguntas. Entonces lo que han hecho ha sido, con un bot, enseñar esas 15 preguntas y responderlas de manera instantánea cuando entra la persona en la web. ¿Vale? El bot es proactivo, dice, ¿qué tal estás? ¿Necesitas algo? Estoy aquí. Y si le hace las preguntas, directamente las contesta. ¿Vale? Lo que han hecho ha sido que esas personas se dediquen a logística, porque realmente era uno de sus focos, que realmente es la comida, y mejorar sus envíos. ¿Vale? Pues son ejemplos de lo que viene, de lo que es la innovación. ¿Vale? ¿Y por qué Microsoft? Yo siempre digo que Microsoft es un buen aliado porque te da una solución end-to-end. Te da desde el hardware hasta el cloud, pasando por la suite ofimática, por la gestión de tus clientes. Entonces, estas son nuestras tres prioridades como empresa. Una es la nube inteligente, Azure, SQL, reinventar la productividad y los procesos de negocio. Es decir, regalarle tiempo al empleado. Muchas veces, pues con procesos internos, muchas veces los empleados pues gastan tiempo en cosas que no son su core. Lo que intentamos a través de estas herramientas es regalarle el tiempo al empleado para que se enfoque en lo que tiene que hacer. Y por último, una computación más personal, que eso tiene que ver mucho con Windows 10 y con nuestros dispositivos Surface. ¿Vale? ¿Cómo llegamos al cliente? Llegamos de la siguiente manera, a través de escenarios horizontales y escenarios verticales, y con la ayuda siempre de un partner, en este caso, por ejemplo, Danisoft. Escenarios horizontales pueden ser recursos humanos, finanzas, ventas, y luego verticales, pues un retail, banca, y eso, y para enfocarnos en esos verticales, vamos a través de partners, porque los partners son los que conocen la casuística de los clientes. Todo esto con una seguridad, como lo que hemos comentado, todo el tema de certificaciones, etc. Volviendo a los cuatro pilares de la transformación digital. Y es que a través de todos nuestros productos y de nuestras soluciones paquetizadas y desarrolladas por nuestros partners, para ayudar a esa transformación digital de nuestros clientes, siempre en un ambiente de confianza, tanto por la seguridad que damos nosotros con nuestros productos como nuestros partners. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, no quería robarle más tiempo a Danisoft. No sé si tienes alguna pregunta. Vale, pues muchas gracias, dejo esto y...